Bueno, pues vamos a iniciar con un nuevo estudio el día de hoy. Bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Hay algo que me fascina del estudio de la Palabra del Eterno, sobre todo de esta manera, verso a verso, y por lo cual la Biblia es un libro único e increíble, y las cartas del Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, son también... De alguna manera, algún día leía que es como la parte práctica de la Torah. Como que la primera parte del libro se enfoca un poco más en la teoría, en las leyes, en lo que hay que hacer. Y en Brit Hadashah, o la segunda parte del libro, de cierta manera es como el enfoque de cómo se aplicaría. Y bueno, en este caso, esta pequeña carta, esta breve carta que vamos a leer, es algo que podría caer en algo muy práctico, muy sencillo, pero lo que les decía, lo maravilloso de la palabra de Dios es que tiene la capacidad de algo que pudiera ser cotidiano, que pudiera ser simple, que no pudiera ser tan doctrinal, enseñarnos principios que son necesarios para la vida y que son la aplicación de la Torah misma. Entonces, aquí no vamos a leer así como los mandamientos de algo, sino más bien lo que ya te muestran es el cómo se aplican esos mandamientos, o sea, qué es lo que se espera que se hagan. Y respecto a esta carta, una vez leía hace ya algunos años, encontrándome, buscando información, una persona que hacía una crítica negativa, en este caso hacia el Nuevo Testamento, como menospreciándolo, como dejándolo en una categoría, ¿no?, mucho más baja que el Tanaj, que la Torah, porque decía, pues realmente son como cartas que andan buscando resolver problemas y asuntos irrelevantes, decía, ¿no?, en ciertos casos, ¿no?, así como que este se peleó con esto y dice, pues eso qué tiene de maravilloso, o eso qué tiene de extraordinario, ¿no? Y entre esas críticas citaba, ¿no?, justamente la carta que vamos a leer hoy y estudiar. Y parecería hasta cierto punto válido alguno de estos argumentos si solo lo vemos por fuera, si no profundizamos y si no entendemos que lo que está escrito, pues finalmente, como les decía, tiene de fondo la Torah misma. No solo no la contradice, sino que más bien lo que busca es cómo se aplica. Ahora, lo extraordinario, y es ahí donde se requiere sabiduría. La sabiduría consiste en ser capaz de aprender de todo, y de aprender de cada circunstancia y de ver a Dios detrás de cada circunstancia. Entonces, es cierto, las cartas del Nuevo Testamento, en muchos casos, son respuestas a situaciones que se estaban presentando entre personas, entre comunidades, entre matrimonios, entre pues gente que se andaba ahí agarrando del chongo y cosas por el estilo. Y son respuestas, sí. Seguramente Pablo, por ejemplo, cuando escribió muchas de estas cartas, no estaba consciente de que esas cartas formarían parte de la Biblia. Pero Dios sí, Dios lo inspiró, Dios le sopló, Dios le guió en las palabras que puso. Ajá. Y ese es el gran valor que yo le encuentro, entre otros, al Nuevo Testamento o al Brit Hadashah, que nos ayuda a resolver el cómo, ¿no? O sea, es como la imagen de cómo va el rompecabezas. Porque pues si no tienes la imagen y solo te dan las piezas, o sea, sería muy, 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 muy difícil. Entonces, finalmente, el Brit Hadashah, sobre todo el Brit Hadashah, pues está enfocado en las situaciones prácticas que además todos vivimos, porque lo que está escrito es algo que continuamente vivimos también todos. O sea, todos en algún momento nos vamos a ver en situaciones similares o iguales a las que vivieron estas personas o estas comunidades que recibieron esas cartas. Por eso es tan valioso. O sea, al contrario, yo más bien le diría, pues esto es una joya, porque lo que te está enseñando es cómo se aplica y cómo se usa y cómo finalmente te puede resolver o cómo se puede resolver pues los problemas y las situaciones que tengas. Y eso vale muchísimo. Entonces, pues nunca menosprecien el Brit Hadashah, o sea, nunca lo tengan a menos. Toda la escritura es inspirada por Dios y cada palabra que está ahí tiene un propósito. O sea, cada una de ellas tiene algo que forma parte de un todo. Entonces, bueno, pues la carta que vamos a ver el día de hoy es una carta personal, es una carta dirigida en este caso a un individuo, a una persona y está enfocada principalmente en algo que nos suele costar mucho trabajo. Creo que es de las cosas más complicadas de la vida. ¿Y cuáles son de las cosas más complicadas de la vida? Pues eso tiene que ver con el perdón, la reconciliación y el perdón. Esta es una carta que tiene, digámoslo así, es como una obra de tres protagonistas, ¿no? El ofendido, el ofensor y el intermediario. ¿De qué carta estamos hablando? Pues sí, es la carta de Filemón, la carta del apóstol Pablo y de Timoteo a Filemón. ¿Y por qué digo que tiene tres, digámoslo, entre comillas, protagonistas? Porque un hombre, en este caso llamado Onésimo, huyó de su amo llamado Filemón. ¿Y cómo es? Ahora sí que diríamos, ¿cómo es la vida? No lo sabemos exactamente, pero el punto aquí es que Onésimo, que era esclavo de Filemón, al parecer, pues le había robado, es probable que le había robado algo, hizo que termina huyendo. Y ahora Pablo escribe esta carta para mandarlo de regreso, intercediendo por él y pidiéndole algo, wow, increíblemente grande a Filemón, que vamos a ver exactamente qué es. Y ya de paso le dice que le prepare una recámara porque también lo va a ir a visitar, ¿no? Aprovechando la tinta y, bueno, pues también aprovechando el viaje, ¿no? Acuérdense que pues no es como hoy, ¿no? Te mando un mensaje y si no te lo mandé, pues te mando otro, ¿no? Si no era aquí era de, híjole, se me olvidó ponerle que le apagara la, pues ya olvídalo, ¿no? Ya se fue la carta y ya va a regresar hasta dentro de 3 o 4 o 5 meses. Entonces, no se te podía olvidar nada. Ahí sí, para que vean, era vital lo que escribías y que no se te pasara nada. Entonces, pues dijo, pues ya aprovechando ahí la intercesión y lo que hacemos, pues también te aviso de una vez, veme preparando un lugar porque pienso llegar. Entonces, bueno, pues esta es una carta de verdad de mucha intensidad en las emociones, si te pones en el papel. Así que yo les quiero invitar también al estudiar esta carta de Filemón, que hagan esta especie de, como de, se llama roleplay, como de jugar el papel, de ponerte de alguna manera en los zapatos, o en este caso en los guaraches, de estos tres individuos, de estas tres personas, porque cada uno tiene una parte importante que enseñarnos y que mostrarnos. Entonces, bueno, pues esta carta habla sobre el perdón, sobre la reconciliación y sobre la intercesión. Para explicar un poco acerca de la carta, él, pues ya dijimos, el autor es Pablo, la escribe desde Roma y es interesante porque esta carta la escribe desde, llamémosle, el arresto domiciliario que tenía. Estaba encarcelado en Roma, pero en este primer encarcelamiento que tiene todavía tenía estas libertades de recibir gente, de enseñar, de escribir, de recibir correspondencia. Entonces, hoy lo que sería, el término sería como un arresto domiciliario, ¿no? O sea, sí estaba encerrado, pero pues tenía unas condiciones pues todavía favorables. Ya posteriormente, en un segundo encarcelamiento que tendría, ya sería bajo otras condiciones, ya posiblemente era un pues como una especie de mazmorra, ya estaba prácticamente incomunicado y ya tenía otra situación mucho más agravante. Entonces, bueno, pues aquí Pablo escribe desde Roma en esta situación, se cree que alrededor del año 60 aproximadamente. Y la razón, como ya le expliqué, Onésimo era esclavo de Filemón y había huido, posiblemente le había robado. Y bueno, pues no es nada más lo material, lo que se siente que se llevan, sino pues siempre hay algo, ¿no?, de por medio, la traición, la deslealtad, la, ¿no?, el abuso de confianza. O sea, pues era una relación que se hacía finalmente con las personas de la casa. Y en este caso, lo interesante que es aquí donde entra el tercero en discordia, o el tercero no en discordia, sino más bien hacer no discordia, sino interceder, es Pablo. Pablo le está regresando a Filemón, a este esclavo, llamado, como les decía, Onésimo, pero ya no le pide que lo reciba como el esclavo, sino como a un hermano, ¿ok? Y bueno, como dije, pues ya, ¿no?, le estaba preparando ahí un lugar. Ahora, pues sobre esto que está haciendo Pablo, que vamos a aprender aquí, pues ¿cuántos de ustedes serían capaces de meter las manos al fuego por alguien? ¿Ustedes por quién intercederían? ¿Por cuántas personas? Si de repente te dicen, oye, tu hijo se portó mal, que no sé qué, ¿qué dirías? No, ¿cómo crees? De ninguna manera. Mi angelito es caído del cielo, que no sé qué tanto, pero es que le mordió. No, no, de ninguna manera, no sé qué, que no sé qué, que no, y sí, como que. Entonces, pues decías, bueno, tal vez puede ser que sí, ya como que ya no estás seguro. Después cuando te enseñan en la cámara, dices, ahí está, ¿cómo no? O algo así, ¿no? O de, oye, es que tu compadre hizo, no, mi compadre es intachable, ¿cómo cree? Él nunca pide prestado, nunca nada, y pues resulta que sí. Y en fin, o sea, es difícil hoy, siendo honestos, como que meter las manos al fuego, es el término, interceder de lleno por alguien, ¿no? Esa es la verdad. Nadie tiene una reputación tan intachable como para decir, no, si por esta persona, yo sí, ¿no? O sea, no es perfecta, pero pues si al menos sé que tal, tal, tal. Y bueno, ese es por un lado, ¿no? Esa es la parte que Pablo, vamos a ver qué está haciendo. Y el otro lado es, ¿cómo reaccionamos cuando alguien te ha defraudado? Cuando alguien te ha defraudado tu confianza, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Qué tipo de reacción tenemos? Yo sé que dirás, bueno, pues depende qué tipo de traición, ¿no? Y depende de quién sea, y depende qué sea. Pero bueno, de cualquier manera, pues siempre hay un sentimiento de por medio, un sentimiento fuerte, decepción, tristeza, en fin, ¿no? Y de pronto viene esta parte que les decía yo, es la parte incómoda, porque esa es la verdad, por no decir otra cosa, pero es como la parte incómoda de que ahora viene Pablo a pedirle a Filemón, ay, no seas mala onda, no seas, bueno, no seas mala onda, sino de ya perdónalo, ¿no? Entonces ya, como diríamos, pues le pasa la bolita y decir, ahora es tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos? Cuando alguien te pone, ahora sí, como diríamos, entre la espada y la pared, ¿cómo recibirías a esa persona que te ha traicionado o que te ha defraudado, que se ha portado mal, que se ha portado con deslealtad? En fin, ¿no? Entonces, esta es una carta de intercesión. Es un llamado a la reconciliación entre dos personas, pero también es como que algo que yo veo constantemente en el Brit Hadashah, y es, tú no puedes actuar como los demás. O sea, tú no puedes ser como otros. El estándar de la escuela de Yeshua es como mucho más alto siempre. Yeshua dijo en algunas ocasiones, no sean como los gentiles, que saludan los que los saludan, que les dan a los que saben que les van a devolver. O sea, eso no tiene ningún mérito. Eso, pues como dicen, cualquier hijo de vecina lo hace. Entonces, ¿eso qué sentido tiene entre un creyente y un no creyente, o entre un gentil y un discípulo del Mesías? Entonces, esta es una carta de fe, esta es una carta de amor, es una carta de intercesión, es una carta de ruego, porque se usan esta palabra, ¿no? Y como les decía, pues es un tema de asunto práctico de la vida que nos pone a nosotros también a prueba de nuestra fe. Entonces, Filemón, sin duda vamos a leerlo, pues era un hombre con un gran testimonio, así, wow, un hombre así como ejemplar en muchos sentidos, pero ahora yo creo que tiene una prueba mucho más grande que su propio testimonio, y es perdonar y recibir al que lo defraudó. Entonces, eso a veces son las pruebas más complicadas de la vida. Como que a veces dirías, bueno, pues que la carencia y que no alcanza y que esto, y pues bueno, ¿no? Y como que ese es un asunto que dices, yo aquí ya estoy curtido de la piel, así como que ya se me hizo callo, aguanto, ¿no? Pero cuando pronto te mandan como una curva así, dices, híjole, esta sí está más difícil que muchas otras. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo 1. Bueno, solo es un capítulo, versículo 1. Empieza diciendo ahí, Pablo, prisionero de Yeshua, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Así que Filemón era un hombre sin duda cercano a Pablo. Ya es evidente que hay una relación estrecha de confianza, de conocimiento mutuo. Y por eso le escribe con esta franqueza. Y bueno, me llama mucho la atención que la primera forma de definirse en cuanto a Pablo, dice Pablo, prisionero de Yeshua. Generalmente, ¿cómo se menciona a él en sus cartas? Como siervo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, siervo de Yeshua, ¿no? Pero aquí se dice prisionero. Entonces, pues bueno, aquí esto te hace pensar que no sabemos hasta qué lugar te lleve la fe, ¿no? No sabemos que si algún día estés escribiendo exactamente en las mismas condiciones, el WhatsApp que recibas puede tener el código postal de algún lugar así raro. Y bueno, pues en este caso, él se asigna este título como prisionero de Yeshua, pero no con una forma de victimizarse, ni de martirizarse, ni de verse como de estoy en la peor condición de la vida, ¿no? Sino más bien me parece que liga esta idea de lo que está viviendo con lo que realmente debería de ser o se ve él como su identidad, como lo que él era realmente para a los ojos del propio Mesías. Y es cierto, o sea, Pablo se ve como prisionero de Yeshua, pero no se ve como prisionero de los hombres. Y hasta cierto punto somos esclavos, dice en Romanos, somos esclavos de la justicia. Entonces dice, bueno, ha sido liberado de la esclavitud del pecado y de los hombres para ser siervo de la justicia. La palabra siervo, que es doulos, también se traduce como esclavo. Entonces, así como que totalmente libre, pues digámoslo así, no somos. Y qué bueno, porque el llamado no es andar por ahí por el campo corriendo, agarrando montes, sino pues más bien es, tú tienes... pues eso, o sea, tienes un yugo, tienes un amo, en otras palabras, ¿no? Y ese amo es el Mesías, porque tú le entregaste tu vida. Entonces, bueno, pues dice, yo soy prisionero, o sea, él me tiene a mí en esa cautividad, pero es una cautividad voluntaria, y no estoy cautivo, no estoy esclavo, no estoy prisionero de los hombres. ¿Y esto por qué lo puede ver así? Porque Pablo nunca se sintió en una situación fuera del control del Mesías. O sea, no importa en dónde estaba, él sabía que era siervo del Mesías, donde estuviera, en lo que estuviera, y ninguna cadena lo iba a atar a la esclavitud humana. Y creo que así deberíamos de ver todas las circunstancias de la vida, incluyendo las más adversas, las más difíciles, saber que el lugar en donde estés, la condición en la que estés, no te veas como de estoy aquí atrapado, estoy aquí, no tengo opción, o me vi obligado a, o cosas por el estilo, como hasta cierto punto victimizándonos a veces, ¿no? Como de, es que no tuve ninguna otra opción, es que ya no tengo la otra, ya, o sea, como que ya no hay más. Y aquí Pablo, a pesar de que sí está encerrado, de que sí está encarcelado, de que sí es un prisionero, dice, bueno, yo no soy prisionero de los hombres, soy prisionero del Mesías. A él le sirvo, él es mi amo, no importa en dónde esté, aunque esté en la calle, sigo siendo su prisionero. O sea, sigo yo sirviéndole a él. Y así tendríamos que vernos. Entonces, nunca te sientas como que está la circunstancia fuera del control de Dios. O sea, nunca te ves en una situación de estoy atrapado casi casi en este matrimonio, ¿no? Así como que, pues no, amigo, o sea, no estás atrapado en ningún lugar. Estás en donde tú quieres estar, pero en donde quieras estar, ahí puedes ser esclavo del Mesías y puedes servir a Dios y puedes servir al Mesías en donde quiera que estés. Entonces, no hay circunstancia en la que no podamos ser usados por él. Y bueno, pues obviamente aquí también menciona a Timoteo, que es parte de las muchas cartas que escribe junto con él o que le acompaña con él, que ya hemos hablado mucho de él. Dice el verso 2, ¿a quién más está dirigida la carta? Está dirigida al amado Filemón y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la quejilá que está en tu casa. Entonces, bueno, pues aquí nos da más información y más detalles. Apia era posiblemente la esposa de Filemón, ahorita vamos a ver por qué, y este hombre llamado Arquipo, dice compañero de milicia, no se sabe, algunos dicen que podía ser el hijo de Filemón, y por eso le llama, que estaba dentro del ministerio, como viajando y haciendo algo similar a Pablo, por eso le llama compañero de milicia, o bien, posiblemente él era el roe, él era el pastor de Saquejila, que estaba en la casa de Filemón. ¿Por qué dirigirle esta carta personal, que era para Filemón? ¿Por qué dirigírsela también a la esposa y también al pastor que estaba ahí? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería, así como que pensando? ¿Por qué si yo quiero interceder con alguien, pero le digo, oye, mira, ven, pues aquí también tú chécale acá nomás? Primero, porque las esposas era común que administraban la servidumbre y los esclavos, ¿no? En Proverbio 31, hablando de la mujer virtuosa, Dice, se levanta de noche, da comida a su familia, la ración a sus criadas. Entonces, las mujeres eran las que pues estaban involucradas en la administración de la casa, y eso incluía pues los siervos y los esclavos. Entonces, por eso la carta, pues ahora sí que también la esposa también salió afectada, ¿no? O a lo mejor fue a ella la que le robó las joyas, o lo que haya sido, no sé qué, pero bueno. También va dirigida a la esposa, por esta razón, y va dirigida al roe o al pastor, si es que Arquipo fuera en este caso él, porque seguramente podría interceder, podría ayudarle como que a este fin. Y a veces, pues es una buena estrategia para cambiar el corazón de una persona, no hacerlo tú solo, sino saber que hay otros que también van a ayudarle a ese otro, digámoslo así como dicen a veces, a entrar en razón o a que haga lo correcto. Y bueno, dice a la iglesia que está en tu casa, ¿por qué en su casa? ¿Por qué no se reúnen en una sinagoga? Porque ya llegó un momento en que ya los creyentes en Yeshua ya no eran recibidos en las sinagogas. Desde el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando Yeshua sana a este hombre que era ciego de nacimiento, dice que los papás se desentendieron ahí un poco como del asunto de, bueno, no, pues no sabemos quién lo sanó, que sí, que no, que pues sí, sí es nuestro hijo, pero pues quién sabe cómo recobró la vista. Estas cosas dijeron porque tenían temor que los expulsaran de la sinagoga, porque ya habían dicho que quien anduviera diciendo en las sinagogas que Yeshua es el Mesías, ¿qué creen que le iba a pasar? Pues patitas para la calle, o sea, ¿qué creen que pasa hoy? Pues igual, ¿no? O sea, lo mismo, pues no ha cambiado nada. Entonces, ¿qué hicieron muchos de estos grupos de creyentes? Pues vamos a reunirnos en una casa, porque bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos, no? ¿Cómo se hace hasta el día de hoy? Entonces, bueno, esa es la razón de todo esto. Dice el verso 3, gracia y shalom, o shalom bejeset, ¿cuál sería el término hebreo? A vosotros y de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Verso 4, dice ahí, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le está diciendo esto a Filemón. Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la emuná que tienes hacia el Adón Yeshua y para con todos los santos. O sea, que era un hombre, como decía yo, con un, pues realmente con un gran testimonio, ¿no? Como una persona que estaba produciendo frutos, era un hombre muy activo en cuanto al servicio con el Eterno, y era conocido, dice aquí, conozco el amor y la fe que tienes hacia Yeshua y también con los demás, y eso tendría que ser inseparable. Es decir, no puedes decir que una persona ama a Dios y que es un siervo de Dios, pero nomás no quiere servir a otros, se lleva mal con los demás, o sea, no puede existir esta idea. Eso pues es una religiosidad nada más. Entonces, en este caso, Filemón no era así, Filemón no era ahí un hombre de dos caras, sino realmente era una persona íntegra. Entonces, tanto había un amor y una fe hacia Yeshua, como también se demostraba en sus obras, en sus acciones concretas, con otros. Y bueno, pues qué mejor manera que abrir su propia casa para recibir a otros que se instruyeran en la Torá, en el Mesías y en todo esto. ¿Okay? Y bueno, yo les pregunto, bueno, si dijeran de nosotros, pues qué dirían de nosotros, ¿no? ¿Qué pudieran decir de nosotros si hicieran ahí, no el epitafio, ¿no? Ya de, ¿no? Pero sino algo más cercano, ¿qué expresarían de nosotros hoy si alguien como Pablo escribiera, viera nuestra vida, ¿no? Dice el verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por el Mesías Yeshua. Es decir, en otras palabras, porque es un poco como extraña esta versión, les puse aquí otra, la versión israelita nazarena, dice, y mi oración es que el participar otros de tu fe sirva para hacerlos comprender que todos los bienes que tenemos son del Mashiach. Yo veo aquí como que Pablo le está preparando el terreno, ¿no? Como que dice, mira, todo lo que tenemos, incluyendo las cosas, pues son de Dios. O sea, como que, ¿no? Como que está hablando de alguna manera. No creo que yo como en hipocresía de, ay, eres lo máximo y luego ya, ¿no? Para decirlo, sino era genuino, ¿no? Lo que le estaba diciendo en cuanto sabemos de tu obra, sabemos de tu amor, sabemos de cómo te conduces con los demás. Entonces, mi oración es que cuando tú participas de la fe, estás dando como testimonio de que todo lo que tenemos es del Mesías. La Nueva Versión Internacional dice: pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Entonces, la palabra participación es la palabra koinonía. Entonces, de alguna manera, la fe se comparte. La fe es algo que no se queda uno, o sea, que no se guarda, sino que es algo que está latente en la vida. Y esa es la idea. O sea, este hombre Filemón era un hombre que compartía la fe, que tenía koinonía, es decir, que comparte, que participaba, que daba, que tenía comunión de lo que tenía, de lo que sabía para los demás. Dice el verso 7, pues tengo gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Eso le producía a Pablo un gozo grande, sin duda, ¿no? O sea, qué hermoso testimonio tenía Filemón, que confortaba los corazones de otros. ¿De qué manera pudo haberlo hecho? Bueno, Filemón era una persona con recursos, ¿no? Era una persona que tenía, como vemos, pues tenía siervos, tenía esclavos. Su casa albergaba una comunidad, una quejilá. Así que, bueno, posiblemente le hacía con recursos económicos o de otra manera, ¿no? Activa. Pero finalmente era una bendición esta persona. Y pues que Dios haga que haya más hombres como Filemón, que no necesariamente está directamente involucrado en enseñar o en cantar o en hacer algo, pero que abre su corazón y abre su casa para que ahí se enseñe la palabra, para que ahí se distribuya la palabra de Dios. Y pues de eso se trata, ¿no? Eso es lo que fortalece a una comunidad de hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer de esta manera, de este corazón. Entonces, yo creo que el hecho de abrir su propia casa ya era una gran obra en sí misma y ser un instrumento poderoso para Dios. Entonces, pues dice, tenemos gran gozo, tenemos consolación en tu amor, porque por ti han sido confortados los corazones de los santos. Los santos es una manera de referirse a los hermanos, ¿no? Bueno, dice el verso 8, fíjense ahora, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mesías, aquí viene la parte central, ¿no?, de todo este asunto. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en el Mesías para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Yeshua, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, fíjense cómo hace una petición Pablo, y aquí tenemos que aprender todos. Pablo tenía la autoridad para mandar, porque se lo dice claramente, tengo mucha libertad, por no decir la autoridad, en el Mesías para mandarte lo que conviene hacer. O sea, como yo podría decirte exactamente, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que dice la Torah, o sea, esto es lo que tú tendrías pues que estar haciendo de acuerdo pues al Mesías, de acuerdo al espíritu del Mesías, a lo que nos ha enseñado el Mesías. Pero, ¿qué camino toma Pablo? Y ese es el camino que me parece más sabio y más efectivo cuando tú quieres hacer cambiar a alguien, cuando tú quieres que una persona tome justamente una decisión que sabes que le va a costar muchísimo trabajo. Y este es el camino, digámoslo así, de apelar al corazón de la persona. O sea, Pablo está apelando al corazón de Filemón, sabiendo que era un hombre que conoce la Torah, o sea, sabiendo que era un hombre que tenía un entendimiento de su Salvador, del Señor, del Mesías. ¿Sí? Tampoco le está pidiendo algo que no pudiera hacer. ¿Sí? Entonces, creo que el mejor camino siempre será que la persona decida por su conciencia. Y entiéndase por su conciencia, en este caso, cuando la persona conoce o tiene un entendimiento ya de la Torah. O sea, porque bueno, hay gente que no tiene casi conciencia y pues si lo dejas decidir, pues no va a decidir. Pero aquí estamos hablando de un caso de una persona como Filemón, que conoce la Torah, que tiene el espíritu del Mesías y que entonces en lugar de decirle esto es lo que hay que hacer, o esto es lo correcto, o esto es lo que Dios casi casi espera de ti, porque si no y así, más bien está diciendo, mira, tengo esta autoridad y tengo esta libertad, pero más bien te ruego. Entonces, lo que está haciendo Pablo es, de cierta manera, como rogarle. Y cuando la persona finalmente decide, vamos a decirlo así, por sí misma, sin presión, esa decisión va a perdurar por muchísimo más tiempo. Es más fácil que esa decisión se cree un cambio realmente efectivo que solo la haga porque, bueno, porque me lo pides, o bueno, porque te debo, o bueno, porque pues favor por favor, o cosas por el estilo. Entonces, Yeshua dijo que entre los líderes tradicionales, que la gente del mundo que tiene autoridad, ¿qué es lo que habitualmente buscan los líderes del mundo? Él dijo. Dice que enseñorearse unos de otros, ¿no? O sea, cuando estaban ahí discutiendo ahí que los discípulos, y lo escuchó, ¿qué dijo? No, nada. Dice, pues bien que sé que están más peleándose, a ver quién va a ser el mayor, ¿no? O sea, así de, no, que yo quiero la Secretaría de Gobernación y que yo quiero el otro. Y andaban ahí, esos cuates ya andaban imaginándose en el reino a ver qué parte del mundo casi casi iban a gobernar. Entonces dijo, miren, entre la gente, o sea, sí, pues buscan enseñorearse unos de otros y buscan gobernar y buscan tener autoridad y buscan reconocimiento y buscan fama, porque eso es parte del liderazgo. O sea, dentro del liderazgo, pues sí, hay autoridad. Y entonces esa gente del mundo, pues les encanta mandar, les encanta tener esa sensación de poder y pues es muy fácil pedir, porque pues el lugar te lo permite, ¿no? Y tristemente hay gente que busca el ministerio por eso. O sea, realmente de fondo lo que hay pues es un rollo ahí medio narcisista, egoísta, como de yo lo que quiero es estar ordenando a esta gente y me encanta, ¿no? Así como de tú vete acá, tú vete acá, tú vete acá, y así como que sí, pastor, sí, así como que sí, señor, ¿no? Así como que entonces y pues eso no es no es liderazgo, por lo menos que enseñó Yeshua, ¿no? Entonces Pablo toma esa línea de, en lugar de decir, bueno, tengo la libertad de hacerlo, porque sí la tiene, o sea, tampoco no puedes negarlo. O sea, también es algo que sí la Torah sí establece. O sea, si una persona lo hace conforme a la Torah, pues no hay de otra. Pero aquí él se va por otro camino, que me parece, les digo, que es el más sabio, y es, de alguna manera le dice, yo te ruego, le dice el verso 9, más bien, yo te ruego que sea por amor. Y eso es, como les decía, mucho más efectivo y poderoso a largo plazo que cualquier otra cosa. Y esto es un ejemplo, pues, para todas las personas que en algún momento o en alguna circunstancia están en autoridad. Por ejemplo, el caso de los esposos, ¿no? Pues el tener que decirle a tu esposa, pues tú sujétate. Híjole, es lo de las peores cosas que le puedes decir a tu esposa. Ya cuando llegas al punto de tú te tienes que sujetar, híjole, es porque no estás haciendo algo bien. Yo sí lo veo como un parámetro. Entonces, sí tienes la autoridad, pero nuestra actitud debería de ser más bien de pedir en amor. Eso es lo que está haciendo Pablo. O sea, yo te estoy pidiendo esto porque es una petición, pero te lo estoy rogando. Y no es una rogatoria así como de, porfis, porfis. O sea, así de, no me mentes, ¿no? O sea, no es esa cuestión. Es una cuestión de más bien, yo sé cuál es tu corazón. O sea, yo conozco tu testimonio, sé cómo es tu vida, sé realmente qué clase de hombre eres. Entonces, sí te puedo pedir esto. Ahora, lo que le está pidiendo Pablo a, pues a, en este caso, a Filemón, vamos a ver en un momento, porque no era pues como cualquier cosa. Ven, vamos a volver a leer el verso 10. Dice ahí, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y es curioso ahorita lo que significa Onésimo. Se lo vuelve a repetir una vez más, ¿no? Le dice, más bien te ruego por amor, y aquí le dice, te ruego por mi hijo, ¿sí? Y fíjense cómo lo ve Pablo. Pablo lo ve como eso, como un hijo, como alguien que de alguna manera lo engendró él, ¿sí? Y ese engendrarlo creo que es una manera muy hermosa, porque por aquí vemos, por un lado, que Pablo seguía compartiendo aún en la cárcel, pues no sé cómo le hacía, pero él seguía transmitiendo y dando y haciendo todo esto. Y por otro lado, creo que haríamos todos bien si viéramos como hijos a los que les hemos compartido, porque nos amaríamos más. O sea, finalmente a un hijo, aunque te enojes y haga y se porte mal y lo que sea, pues no deja de ser tu hijo. O sea, como que el amor no se desaparece ya de la noche a la mañana. O sea, aunque sea un tremendo ahí, pero pues de alguna manera, pues sabes que es tu hijo y pues lo vas a amar. O sea, pues va a llevar tu apellido y ya, como sea, lo vas a amar. Entonces, así vemos a los hijos, aunque se porten mal y digan, no, pues sí, perdón, sí, sí mordió, sí rasguñó, sí no sé qué, hizo tal cosa, pero pues bueno, ok, te enojarás y harás el berrincho, lo que sea que hagas tú, pero pues al final los amas o los terminas aceptando como son. Somos más pacientes a la larga con las personas que más amas. Entonces, eso haríamos bien en vernos de cierta manera así unos con otros, en lugar de estarnos exigiendo y pidiendo y regañando tanto, sino más bien pues como en esta actitud. Y así se veía Pablo para con los que él pues les había compartido. Entonces les dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que además es interesante porque Onésimo es un juego de palabras. Onésimo significa útil y provechoso. Ajá, es lo que significa Onésimo. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo? Pablo ve a un hombre que ha sido transformado pues por el poder del Espíritu de Dios. Al conocer del Mesías, este hombre evidentemente tuvo que haber cambiado completamente. O sea, que pasó de las tinieblas a la luz. Y entonces, ahora sí, fíjense lo que dice el verso 11. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, antes, eres un inútil, ¿no? Este es un inútil. ¿De qué? A ver, inútil, vas para allá. Dice, pero no, mira, ahorita ya es útil, ¿no? Por eso digo que está haciendo un juego como de palabras. Qué manera tan curiosa y tan genial de escribir Pablo, porque dice, pues ya sabes cómo se llamaba, ¿no? Se llamaba Onésimo. Paradójicamente significa útil y era un inútil, ¿no? Entonces, así como de, ah, caray. O sea, pero ahora sí, o sea, ¿qué crees? Que ahora sí le va a hacer honor, ahora sí al nombre, ahora sí va a ser Onésimo completamente. Y yo creo que, pues, de cierta manera, todos, antes de conocer del Señor, pues éramos inútiles. O sea, bueno, pues es la verdad. O sea, nuestra vida, ¿en qué sentido me refiero? Nuestra vida, pues no tenía una utilidad como tal. O sea, solo llevábamos una vida pues más como una cuestión biológica, ¿no? De naces, creces, te reproduces, te mueres, no sé qué. O sea, así pues como una planta, por decirlo así, casi, casi. O sea, él dice, en otro tiempo te fue inútil. Dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Por qué? Porque Pablo ve a un hombre que se agregó, como quien dice, al ejército de Dios. Entonces, pues, es una persona valiosa, es una persona útil, independientemente de su condición social, ha cambiado. Y ahora se ha sumado a algo que tiene un valor por sí mismo. Primero, pues como hijo de Dios. Y segundo, porque puede ser una persona útil en la obra. Y así creo que tenía esa perspectiva Pablo. Y así deberíamos de vernos todos. O sea, como que cada persona puede serle útil en donde quiera que esté. Y aún en la condición social o cultural o en el país, donde quiera que esté, cualquier persona es capaz de serle útil a Dios. Cuando se somete a él, cuando se sujeta a él, cuando le entrega su vida. Y aún una persona, un erudito, con todos los doctorados que pudiera tener y con todo el poder y la riqueza y todo, si no tiene Dios en su vida, si está vacío en eso, pues realmente lo que haga, ¿qué será? O sea, se quedará aquí y no será más que cosas vanas, digámoslo así. Entonces, Onésimo, un hombre útil, le dijo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí ya nos es útil, ¿no? Y dice en el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí hay dos cosas importantes dentro de este verso. Lo primero es, lo que le está pidiendo Pablo no es poca cosa, porque le dice, recíbelo como a mí mismo. O sea, no solo acéptalo, no solo perdónalo, sino acéptalo como si fuera yo. Y aquí hay que entender un poco cómo era la esclavitud, para entender qué le estaba pidiendo Pablo. ¿Okay? La esclavitud no era como en los tiempos de Moisés, no era una esclavitud al estilo Torá, no era una esclavitud al estilo hebreo, sino era más bien era la esclavitud al estilo romano, porque solo los romanos tenían esclavos. Entonces este hombre estaba esclavizado bajo las leyes romanas. No sabemos si Filemón, de hecho, era en sí mismo o era romano, ¿sí? Pero la esclavitud era la peor de las condiciones sociales que existían, y bueno, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Pero era la peor que podía existir. Se dice que en la época de Pablo, posiblemente habían aproximadamente 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. O sea, era una nación, por todo el Imperio Romano había segregado 60 millones de esclavos. Y bueno, pues ¿por qué crees que duró tanto el Imperio Romano? O sea, ¿con qué se construían? O sea, pues no los construían los monarcas, ni los césares, ni pues esa gente que estaba en el Senado. O sea, lo construían pues las clases más bajas. Entonces, pues por eso muchos de los mismos romanos y los que se adherían al Imperio Romano, pues no tenían problema, porque sabían que en algún momento pues también les iba a tocar. Por eso muchos compraban la ciudadanía romana, porque les daba derechos a un montón de cosas. O sea, era una vida para los esclavos, era una vida terrible, eran tratados con gran severidad. Entonces, mostrar rebeldía como robar o huir era la muerte. O sea, los mataban. Si un esclavo huía, lo mataban. Lo menos grave que le podía pasar es que lo marcaban con un hierro hirviendo, con una, digamos, con una F que diría fugitivo. Así como una res, ¡paf!, la sellaban. Además de los azotes y de los golpes y de lo que le iba a dar. Entonces no tenían derechos, no era una cuestión de que el esclavo descansaba un día a la semana y que aquí, como en la Torá, eso no existía para esa gente. No tenían propiedad, no tenían nada. Si tenían hijos, esos hijos nacían siendo esclavos. Entonces, pues era una máquina de esclavos. Entonces, lo que convenía es que les daban otros esclavos como esposas, tengan hijos y se reproducen esclavos. Entonces, no eran, o sea, eran un hombre, pero no era una persona. Así como, o sea, eran hombres, pero no eran personas, bajo ese tipo de leyes. Y entonces el amo, pues era como su Dios, tenía total autoridad y tenía total control de su vida. Simplemente eran como objetos, o sea, eran como, pues sí, como objetos. No tenían otro valor. Entonces había una gran diferencia entre un esclavo hebreo y uno romano, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 15:3, el caso de Eliezer, era un esclavo, era un siervo de Abraham. Pero Abraham estaba dispuesto a heredarle todo porque dijo, pues ¿quién me va a heredar si no este siervo Eliezer? Dijo, imagínate, así se iba a superrayar, imagínate así el esclavo, si iba a ser así dueño de toda la riquesísima de... Yo creo que Eliezer cuando ya se enteró que iban a ser Isaac, dijo, híjole, bueno, no creo, pero bueno. Pero bueno, ese es un ejemplo de que los siervos podían heredar, ¿no? En Deuteronomio 15 dice que salían al séptimo año, o sea, pues eso estaba genial. ¿No? Digo, los extranjeros no se sabe bien, pero bueno, sí es muy claro y muy, muy fuerte. Les quisiera leer nada más rápido algo que encontré aquí en Wikipedia sobre la esclavitud antigua en Roma. Dice que constituía una de las características de la sociedad romana a lo largo de toda la historia del Imperio Romano y su dominio sobre el Mediterráneo, Europa, África y Asia. La sociedad romana fue esencialmente esclavista. Tanto su economía como su estructura social se basaba en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. La mayoría de los esclavos en la antigua Roma se adquirían a través de las guerras. Los ejércitos romanos llevaban los prisioneros de vuelta como parte de la recompensa de la guerra. Delante del templo de Pietas estaba la columna lactaria, donde eran depositados o expuestos los bebés abandonados, es decir, los que el padre se negaba a reconocer para que alguien los adoptara. Esto casi nunca ocurría, sino que los recogían personas que los convertían en esclavos si eran hombres y en prostitutas si eran mujeres. Los niños inútiles, deformes o débiles eran eliminados. Cuando una esclava tenía un hijo, era responsabilidad de su amo aceptarlo en la familia. Que lo matara si no era aceptado, no estaba mal visto, aunque más tarde pudo llegar a tener un tipo de reprobación moral. O sea, estaba tremendo. Entonces, lo que Pablo le está pidiendo, ¿qué le dice? No lo recibas como, así no le des una megatuna, sino recíbelo como a mí mismo. O sea, no solo es perdónalo, sino recíbelo como un hermano. Incluso algunos dicen aquí que lo que le está pidiendo es que lo libere. ¿No? Que bueno, pues sería el regalo más grande, pero bueno, no sabemos si a ese grado, pero aquí podemos entender un poco más. Y les decía yo, ¿cómo reaccionamos cuando finalmente alguien te ha defraudado? ¿No? Tu confianza y en general incluso pues la cuestión material, porque bueno, pues no es que crezcan en árboles las cosas cuando las pierdes o te las roban o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué prueba tan difícil para Filemón, no creen? O sea, si te pones a pensar, dices, bueno, pues ahí está el agravio, ya se lo llevó, ya lo que sea, pero ahora de repente, acuérdense que no había comunicación así como ahora, entonces de repente recibe la carta y es así como de, pues aquí está el Onésimo, y pues aquí está la situación, y ahora ¿cómo vas a reaccionar? O sea, aquí Pablo está tocando las fibras sensibles de lo interno, que es el perdón. O sea, le está diciendo aquí, no te esperes hasta Yom Kippur, ¿no? Aquí perdónalo de una vez. ¿Sí? Como el padre del hijo pródigo, dice, pues así vuelve a recibirlo, ¿no? De cierta forma, la historia del hijo pródigo es como una historia de un hijo que le roba al padre. O sea, el hermano que se queda le reclama porque le dice, este tipo, bueno, este hermano, dice, o sea, tiró todo, o sea, todo lo menos, pues ese dinero que se fue, que era la mitad de todo lo que habían trabajado, y se ve que trabajaban duro porque el hermano se deja ver como que le reclama al padre diciendo, pues yo me he fletado así, pues que con mis amigos y que esto y lo otro, y pues así como que no me ha tocado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era trabajo duro, era un trabajo de campo. O sea, aún la gente rica a veces y la gente que estaba involucrada, pues tenía que trabajar fuerte. Entonces, el hijo que se queda en la historia de esta parábola, pues de alguna manera siente que el otro hermano le robó al papá. Y de cierta manera, pues sí. O sea, despreció, menospreció, tiró el dinero del padre. Imagínate que tu hijo te roba la mitad de todo lo que trabajaste. Así todo se lo lleva, y además para puros males, para puros vicios, porque dijeras, bueno, pues es que hizo su negocio y fracasó, pues ya ni modo, pero ni siquiera eso, nomás para puro vicio, nomás para lo malo. Entonces aquí es como que una circunstancia similar. Pues ¿cómo reaccionarían ustedes? ¿No se les hace complicado? Les digo que a veces la vida te pone pruebas más difíciles que los simples hechos de las cuestiones que nos suceden. Ahora, y esta es la otra parte que les decía yo interesante, y es, le dice, vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a enviarte. ¿Qué quiere decir aquí? Fíjense que, pues que también qué sabio y qué inteligente, y este les decía, por eso son como tres factores. Pablo tampoco deja que Onésimo se salga con la suya. O sea, tampoco es así como de le vamos a mandar una cartita y ya si te perdona, pues ya te regresas. Sino que le dice, no, que papá, tú le vas a llevar la carta. O sea, tú vas a llegar a darle la cara, tú vas a afrontar las consecuencias de lo que tú hiciste. O sea, obviamente Pablo está intercediendo por él, pero está esperando que Onésimo haga qué. Que se arrepienta y que pida perdón. A lo mejor ya estaba arrepentido. Pero piensa un poco en Onésimo, o sea... Ok, se escapa y dice, donde me pesquen, me matan, ¿no? O ya en el peor de los casos, pues me vuelven a esclavizar y me vuelven a tratar mal y me sellan, me marcan, lo que sea, ¿ok? Entonces, bueno, viene esta parte, no sabemos en qué momento, instante, cómo, de su vida, y viene el conocimiento de la verdad. Conoce del Mesías, conoce a Pablo, conoce todo esto, viene una transformación en su vida. Entonces, muchos pueden decir, bueno, pues ya me perdonó Dios, pues ya también que me perdone el Filemón, ¿no? Algún día, ¿no? Ahí en el Olama va, cuando lo vea derecho que le pido perdón. Dice, no, nada de que en el Olama va, nada que en el cielo, nada que nada. O sea, tú vas a ir ahorita aquí, tú vas a decirle que lo que hiciste, o sea, tú vas a ir a dar la cara de lo que hiciste. Entonces, otra vez, o sea, si Filemón tiene una prueba totota en su corazón, que tiene que perdonar al que lo defraudó, al que lo engañó, al que le mintió, al que le robó. Pero Onésimo también tiene una prueba terrible, que es, tienes que dar la cara de lo que hiciste. Tienes que confrontar tu pecado y pedir perdón a la gente, no nada más es pedir perdón a Dios. Entonces pudo haberse hecho el loco y de, bueno, pues yo ya me voy de misionero a las naciones y ahí nos vemos, ¿no? Así como que tengo el llamado de que yo de aquí me voy y un siervo de Dios, pues qué bonito. Pero ahí te das cuenta cómo por eso no es una religión esto. Porque Dios no quiere gente hipócrita ni gente así. Pues está bien servir de misionero a las naciones y a donde tú quieras, pero este tipo de cuestiones de la vida no son detalles, son circunstancias que también te forman y que también hablan de ti, de cuál es como tu estructura moral, o sea, hasta dónde estás hecho, de qué estás hecho en realidad. Pues es muy fácil, o podría ser muy fácil, como este hombre Onésimo, que era un siervo de Dios y todo lo que tú quieras, pues andar predicando y compartiendo. Pero había ahí pendientes, y eso es... pues lo que a veces en la vida pasa. O sea, una persona se convierte y deja atrás, si voltea atrás, deja muchos cabos sueltos. Y yo te digo, hoy hay que atar esos cabos, o sea, hay que confrontar esas cuestiones, ahí no puedes dejar la vida así. no porque te conviertas, más bien al contrario, más bien si te convertiste, tú vas a tener que ir atrás y arreglar las cosas que estén en tus manos hacer y volver y seguir en el camino que Dios te mostró. Pero es muy fácil decir como de bueno, borrón y cuenta nueva, aquí empezamos desde ceros y nos vamos para adelante con el Señor. Y lo de atrás, ¿quién? Todo el chiquero, todo el cochinero que hiciste, ¿y eso qué? Entonces un verdadero creyente busca también arreglar las cosas que dejó atrás. O sea, no nada más las deja ahí en manos de, vamos a dejarlo en manos de Dios, ¿no? Pues no, Pablo no dejó las cosas en manos de Dios, le dio su cartita o su rollito aquí a su Sefer, a Onésimo, le dijo, órale, se va y se regresa y lo que le toque. No se sabe si Onésimo sabía el contenido de la carta, ¿no? O sea, no sabemos eso. Pero yo creo que este hombre iba todo el camino así, creo que orando, sudando, temblando, no sé, o sea, ¿cómo te sentirías confrontando la circunstancia que dejaste pendiente? Eso es verdaderamente una persona convertida, ¿no? Entonces dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Que dice, tú pues recíbelo como a mí mismo. Pero eso ya era un asunto de Filemón. Onésimo tenía que hacer su parte, Filemón tenía que hacer su parte y Pablo también está haciendo su parte. Ahorita vamos a ver también más. Dice, verso 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que dice ahí, sino voluntario, ¿no? Que igual Pablo pudo haberse hecho de la vista gorda, ¿no? Y ni avisarle al Filemón y decir, bueno, pues este cuate nos está aquí apoyando con todo, pues aquí quédate ya, Onésimo, ¿no? Vamos a seguirle aquí adelante. Pero Pablo entiende la importancia de las relaciones personales y de eso se trata gran parte de la vida, de la felicidad, de la paz, de la armonía que podamos tener en este mundo, a pesar de lo que sea, es cómo están nuestras relaciones personales. De cerrar esta parte de estos ciclos. Y le dice ahí por eso, ¿no? Es favor no de necesidad, sino que sea algo voluntario. Es decir, si lo vas a hacer, que sí sea de corazón. O sea, no es como que llegues al trabajo a pegar botones y pues no me importa si estoy enojado, contento, lo que sea, sino esto que vas a hacer, vas a tener que hacerlo realmente, genuinamente. Porque estamos hablando, como les decía yo, de corazones, ¿no? De restaurar una relación. Lo que está diciendo Pablo es aquí, esto hay que restaurarlo. Y ya no hay más. O sea, ya no había como de para dónde irse, no había nada. Esto había que confrontarlo y pues había que solucionarlo. Y esto es lo que le está pidiendo Pablo. Dice el verso 15, y fíjense, aquí viene a pela esta parte de lo que todos tenemos que hacer. Esto es algo grandioso si lo logramos. Dice ahí, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sí? Entonces, este es un testimonio muy poderoso, porque lo que nos dice aquí es que tenemos que ver las cosas en esta perspectiva con los ojos de la fe. O sea, tienes que aprender a ver que todo lo que sucede en tu vida, de alguna manera, o sea, está dentro de un plan, está dentro de un proyecto que Dios tiene. O sea, hay algo donde al final de todo ese esos hilos, de todo eso, está Dios. Entonces, lo que apela, una vez más, Pablo, sin imponer su criterio, lo que sea, le dice, oye, quizá, solo considera que a lo mejor por eso se apartó. O sea, no está justificando que lo que hizo está bien. Pero lo que está tratando es que, bueno, estuvo mal, pero el resultado en la fe puede ser completamente diferente. Entonces, es como un testimonio más de que Dios todo lo malo lo puede incluso transformar en algo bueno, incluyendo las personas, no sea nada más como la circunstancia en sí misma. Entonces, pues esa es la idea, o sea, casi nunca lo sabemos, o sea, es difícil obviamente ver a Dios detrás de todas las cosas siempre, o sea, como que lo dices. Pero poder hilarlo de esta manera es complicado. O a veces sí, pero el corazón no es tan benigno, digámoslo así. Entonces, De eso se trata parte de creer realmente en Dios, de tener emuná, de tener fe, de poder llegar a este escalón en el que puedes ver las cosas diciendo, pues por algo a lo mejor choqué, por algo me robaron la cartera, o por algo me pasó esto, por algo me pasó el otro, por algo mis papás me trataron así, por algo me tocó esto, por algo me casé con este, por algo, o sea, no sé, todo lo que en algún momento es como de por qué. La razón es de, pues, porque a lo mejor para esto Dios lo hizo. O sea, tú no sabes si por eso, si no hubiera sido por eso, no hubieras llegado, ¿no? Entonces, para Dios no hay como casualidades, no hay eventos fortuitos. O sea, todo sí forma parte de un plan. Entonces, pues sí, a lo mejor Filemón en el momento se quedó enojadísimo de me robaron, me estuve así. Pero mientras eso está pasando, de este lado, como diríamos en las películas, del otro lado, pues Dios está trabajando en este individuo para que se convirtiera. Ajá. Entonces es como le llaman la providencia divina. Solo vemos una parte, pero siempre es así. Y la idea que apela Pablo, una vez más, es aquí de, para que ya no le recibas como esclavo, sino como un hermano, como por un lado, y por otro lado es para que le recibas para siempre. O sea, ¿por qué para que le recibas para siempre? Porque nunca más se iba a escapar, porque nunca más iba a tratar de eso, nunca más iba a robar. Porque si realmente este hombre se convirtió al Señor, pues entonces no iba a conducirse de la misma manera. Como diciendo, pues si lo ves a la larga, ¿qué te conviene más? ¿Mejor que se haya ido y que regrese convertido o que se quede y se quede desconvertido? ¿Qué prefieren? Una vez más me hace pensar como el padre del hijo pródigo, ¿no? O sea, es ilógico lo que el padre hace de darle la tarjeta de crédito. Bueno, le dio una tarjeta de crédito, pero no sé qué le dio. Pues le dio un montón de dinero, como haya sido. O sea, es obvio que el papá sabía, pues que este chavo, pues que iba a ser un chavo con semejante cantidad de lana. Pues lo que hizo, obvio, ¿no? Cualquiera hubiera hecho eso. Pero aún así se lo da. O sea, no le dice no, sino le dice, vas, órale, ¿no? Pero ¿para qué le dice vas, órale? Para que... pues ahora sí, como dices, llegues al fondo. O sea, como que sabía en fe que si el hijo volvía, iba a volver convertido. ¿Sí? Entonces, pues sí, permitió que se apartara para recibirle para siempre. Por eso dijo, este tu hermano era muerto, pues ha resucitado. O sea, ya no se va a ir nunca más. O sea, ya no va a morir nunca más porque ya murió una vez, ya no necesita morir otra vez. Entonces, a veces hay que soltar ciertas cosas, ciertas cuestiones de la vida para que Dios las pueda transformar. Ese es el problema que a veces tenemos, o sea, que nosotros metemos las manos y Dios, que es el alfarero, dice, no, pues déjame tú, no, no, espérame, yo le doy la forma. Y Dios, no, yo le doy la forma, no, no, espérame tantito, yo lo voy a trabajar. Pues no pueden caber las dos manos en el mismo molde, o sea, o lo hace Dios o lo haces tú. Y hay que aprender que hay cosas que definitivamente, pues sí las tiene que hacer Dios, sobre todo cuando son más grandes ya los hijos o cuando hay cuestiones que ni siquiera están en tus manos. Pero si uno está metiéndose y uno está interviniendo, lo único que hace, ¿sabes qué es? Estás estorbando. Entonces, pues dice que mucho ayuda, pues el que no estorba. Entonces, a veces Dios dice, pues quítate de aquí. O sea, a veces Dios te tiene que quitar, porque como tú eres necio y necio y necio y necio y necio, pues quítate. Entonces, a veces hay que soltar y hay que discernir cuando ese es plan de Dios. Y como bueno, lo pierdes por un tiempo, pero para tenerlo después, ¿no? Y pues para tocar fondo, más bien para subir primero hay que bajar a veces. Entonces, bueno, pues esto es la circunstancia que Pablo le pide a Filemón y de vernos de esa misma manera. O sea, ya no le veas así como que el esclavo y que no sé qué, sino ya velo en otro nivel, o sea, velo en una perspectiva de la fe. Uh-huh. Dice en el verso 17… Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Por eso es de considerar que Onésimo le había robado. O sea, le había tomado obviamente lo que no era suyo. Entonces, ¿qué amor de Pablo también? Porque pues, se está metiendo las manos por alguien que, o sea, pues este cuate era un ladrón, o sea, era así un defraudador, era un engañador, o no sé qué, se dedicaba a hacer de estas pirámides, de no sé qué, o sea. Dice, y aún así dice, ¿sabes qué? O sea, ponlo a mi cuenta, o sea, yo soy capaz de... Eso sí es también un amor grande, o sea, eso también es una persona que no le importa su propia reputación, o sea, como que no le importa que después hablen mal de él. O sea, confía y cree en fe que esta persona ha sido transformada y que dice, va, sí, o sea, hizo mal y todo, pero pues ya cárgalo a mi cuenta. ¿Sí? Y pues Yeshua hizo exactamente lo mismo por nosotros. Yeshua hizo exactamente esto mismo porque Él intercede por nosotros y cargó en Él todas nuestras deudas y las pagó en la cruz. O sea, Yeshua mete las manos al fuego por ti y por mí. Te lo garantizo así. Hasta el día de hoy. Así, hasta el día de hoy. No nada más este, porque ya se arrepintió, sino siempre lo hizo. Y aún hoy lo sigue haciendo. Lo que está haciendo Pablo es exactamente la misma enseñanza que nos dejó Yeshua, el mismo ejemplo más bien que nos dejó Yeshua, de interceder por otros y decirlo, ponlo a mi cuenta. O sea, wow, qué mal, ¿no? Que eso sí es amor, ¿no? Porque es muy fácil interceder por alguien y decir, bueno, pues ya, no sé, ya perdónalo. Por decir, a ver, va, yo te lo pago. Pues, a ver quién hace eso, ¿no? Y dice el verso 20, si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, ¿qué podía confortar a Pablo? Fíjense, está en la cárcel y no está diciendo, pues échame la mano con la fianza, ¿no? Filemón, tú que tienes ahí recursos y esto, pues échame la mano, envíame una ofrenda o algo. Si sabes qué va a confortar mi alma, el saber que tú también estás actuando de esa manera. Dice, por no decir que tú te debes también. La idea de la parábola de los dos deudores, ¿no? O sea, perdona, considera perdonar porque tú también has sido perdonado. Como que es más fácil si lo ves en esa perspectiva. Y dice en el verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Fíjense, confiando en que harás aún más de lo que te digo. Esta es la escuela de Yeshua. ¿Cuál es la escuela de Yeshua? Sé, Filemón, que darás la segunda milla. O sea, yo te conozco, sé qué clase de hombre eres. O sea, sé que puedes hacer más de lo que la letra en sí misma te pide. O sea, la ley por sí misma pues te diría, bueno, pues ya recíbelo, dale una regañiza y ya. Pero dice, no, o sea, la escuela de Yeshua es, sé que tú puedes amar más de lo que la letra solo te pide. Pues yo les digo a ustedes, ¿de qué escuela son? ¿De qué yeshiva? ¿No? Dice el 22, prepárame también alojamiento, dice ahí, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido, ¿no? También otra vez ves esta parte de la fe, de creer que va a salir. O sea, él está completamente convencido, lo cual se dio. Entonces, pues ya de paso prepárame una recámara, ¿no? Porque pues ya, oye, entonces se ve que tenía casa grande, el Filemón, ¿no? Por si algún día andan de visita por allá, pues lleguen ahí con él, ¿no? Y luego dice el verso 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por el Mesías Yeshua, que seguramente era un hombre que conoció ahí, que se convirtió ahí, y pues ya lo ve como compañero de prisiones, o que también fue encarcelado junto con Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Adón Yeshua sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Entonces, pues fíjense cómo aún en arresto domiciliario, Pablo recibía personas, compartía la fe, enseñaba Torah. O sea, era un hombre que seguía activo en todo lo que podía, les decía, no se veía una víctima de las circunstancias, sino decía, esto está controlado por Dios, no hay ningún problema, yo voy a seguir haciendo la obra en lo que lo pueda seguir haciendo. Y vemos que Pablo no iba solo, o sea, aquí habla de por lo menos 5 o 6 personas que estaban junto con él, o sea, que participaban junto con él y que le apoyaban en la obra que el Eterno estaba haciendo en ese momento con él, ¿no? Y siempre se necesita eso, siempre se necesitan hombres y mujeres pues que estén dispuestos a apoyar para que una obra y para que la palabra crezca, ¿sí? Así que bueno, pues fíjense lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 16 al 21, se los leo. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así al Mesías conocimos según la carne y ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en el Mesías reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues esto es lo que nos corresponde ahora a todos, ser embajadores de la reconciliación. Entonces, todos tenemos de cierta manera estos tres papeles, como Onésimo, que huíamos de la ley. O sea, nuestra propia conciencia nos decía, tú robaste, tú mataste, tú mentiste, tú hiciste lo otro. Entonces, pues te escapas o tratas de escapar, por decirlo así, del ojo de la ley que te persigue. Pero te encuentras al Mesías y te dice, hay reconciliación, hay perdón. Alguien pagó por eso que tú hiciste, ahora vuelve y sirve y sé útil. Ahora sí, conviértete en Onésimo y sé útil para la obra del Señor. De hecho, pues la palabra reconciliar tiene que ver con reparar, reparar relaciones. Y de eso se trata, como hemos visto esta carta, de reparar las relaciones. Así que, pues, en el caso de Filemón, pues de nada sirve la amargura y el rencor. O sea, aún los bienes o incluso un ministerio, si no tenemos shalom con otros, pues realmente de qué nos sirven, ¿no? Entonces, pues no dejemos que las cosas materiales nos separen, nos dividan, nos alejen de las relaciones importantes de la vida, incluso del eterno. Pues yo les quiero invitar que oremos y que agradezcamos a Dios que hemos sido reconciliados con Él, que éramos como Onésimos, inútiles, ladrones, y bueno, pues todo lo que hemos transgredido de la ley, lo hicimos, huimos. Pero ahora dice, es tiempo de volver, es tiempo de pues dar la cara y convertirnos ya no en siervos inútiles, sino en siervos útiles para el Señor. Vamos a orar y ahorita. Señor, te damos gracias, te bendecimos porque nos has permitido conocer más de tu voluntad, de tus deseos, de tus anhelos, Señor, para tus hijos. Y no hay mejor ejemplo que podamos tener de todo esto que tu hijo Yeshua, el cual cargó en él el pecado, se cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el intermediario, él es el intercesor por todos nosotros, Señor. Que podamos aprender de él, que podamos seguir sus pasos, que podamos perdonar, que podamos reconciliar, que podamos interceder y que podamos llevar una vida que realmente te sea útil, Señor. Si no hacemos esto, ¿de qué nos sirve la vida, mi Dios? ¿De qué nos sirve enseñar? ¿De qué nos sirve compartir? ¿De qué nos sirve hacer muchas otras cosas si no somos capaces de hacer esto en nuestras relaciones, Dios? Que tú nos permitas, Señor, actuar conforme a lo que nos dice tu palabra y que nos permitas, Señor, pues tomar el papel, el rol que nos corresponda, como hemos visto en esta historia, en las circunstancias que nos toquen, ya sea de recibir al hermano, ya sea de confrontarnos con lo que hicimos, o ya sea de intermediarios, ser intermediarios de otros. Señor, pues ayúdanos, Padre, a cumplir esta misión. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues Hasak Hasak, Benit Hasek, pues una carta muy breve. Que el Eterno les bendiga grandemente.